Todos, en primer lugar, bienvenidos a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación Municipal. Ruego a aquellos que están siguiendo y que van a seguir el Pleno de manera telemática que enciendan sus pantallas o el secretario considerará como que hubieran salido de la sala en supuestos de que se desarrollara presencialmente. Entonces, sí que si quieren ser computados como presentes en la sesión, deberán, me indica el secretario general, encender sus pantallas. Bien, pues primer punto del orden del día, señor secretario.
Se escucha un poco bajo, no sé si a los demás les pasa, pero yo no escucho muy bien.
Sí, ¿se escucha bien?
Sí.
Ahora mejor, sí.
De acuerdo. Pues buenos días a todos. Da comienzo entonces el pleno extraordinario y urgente. El primer punto del orden del día es la declaración de urgencia.
Bien, ¿alguien quiere defender la urgencia? ¿Perdón? Sí, claro. La señora Barcala tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Y bueno, buenos días a todos los miembros de la corporación. La urgencia viene motivada, como así bien lo refleja el informe del interventor general que acompaña estas propuestas, por los plazos legales existentes para la tramitación de las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno de la Corporación. Este año, estando ya en la segunda mitad, como nos encontramos, del mes de noviembre, y considerando los días festivos que existen en el mes de diciembre, la demora en la aprobación inicial de los expedientes de modificación que se traen a este pleno urgente, que trata sobre el destino del remanente de tesorería para gastos generales obtenido en el ejercicio 2019, podría implicar un alto riesgo de que la publicación definitiva y, por tanto, la contabilización de las modificaciones y de las obligaciones que conllevan no se vean realizadas antes del 31 de diciembre del año 2020. Además de ello, dependíamos de que el Congreso de los Diputados aprobase la suspensión de las reglas fiscales para 2020-2021, ya que de lo contrario únicamente podíamos haber destinado el remanente de tesorería para gastos generales a amortizar deuda, y dicha suspensión se aprobó por mayoría absoluta el pasado 20 de octubre, momento a partir del cual, pues desde la intervención general de este ayuntamiento, se realizó un análisis exhaustivo de la nueva normativa y su incidencia para el Ayuntamiento de Aranjuez, de especial complejidad dada su situación económico-financiera, antes de poder proceder a informar sobre el destino de este remanente de tesorería al ejercicio 2019 y sobre lo que verá la propuesta que se debatirá en este pleno extraordinario si se aprueba la urgencia. Muchas gracias.
¿Alguien va a defender la urgencia pero en contra? Montserrat, del Partido Socialista, tiene la palabra.
Sí, nosotros. Nosotros creemos que no hay que confundir una urgencia con una ineptitud y una negligencia. Miren ustedes, el día 30 de septiembre, en nota de prensa de la Federación Española de Municipios, ya se hablaba de esto, ya se decía, se aplaudía la decisión del Ministerio de Hacienda y se decía que se llevaba a las Cortes. Todos los ayuntamientos en ese momento empezaron a proponer y a licitar y a hacer los planes y los presupuestos para solucionar el tema de sus remanentes. Miren ustedes, el día 20 de octubre ya se aprueba en el Congreso. Un mes hace de esto, que se aprobó en el Congreso. El día 29, Vigo ya estaba licitando 36 millones. Pero Zaragoza estaba también destinando 44. Esto es a pagar deuda, pero también lo estaban haciendo. Getafe también. O sea, que parece que llama muchísimo la atención que el día 29 ya muchísimos ayuntamientos estuvieran con las ideas claras que se lo había dejado primero el presidente y la nota de prensa que hace la FEM, y después el hecho mismo de la aprobación en el Congreso del día 20, como para plantear que nosotros hemos tenido que dedicar tiempo, como dijo ayer en las comisiones informativas la concejal de Hacienda, para enterarnos si este remanente de tesorería no le podíamos gastar libremente. Lo decía claramente, claramente, pero es más, no solamente que lo decía claramente, es que el Ministerio de Hacienda el mismo día 29 hace un documento explicativo, un guía burros, de cómo era este tema. Mira, lo tiene el señor interventor en la mano, se lo estoy viendo, es el mismo. Pero es que además la secretaria de Estado de Hacienda con ese mismo documento hace el guía burros diciendo las preguntas más frecuentes de los ayuntamientos, también está, es público. Y resulta que nosotros ahora la urgencia la basamos en que efectivamente, en que claro, como tenemos 15 días para publicar en el BOCAN, claro, si empiezas hoy, tienes 15 días. Si empiezas el día 23, ya tienes otros 15, pero ya llegamos a tiempo, por lo menos para discutir. Miren ustedes, el día 13 se anuló un pleno en el Ayuntamiento de Aranjuez por vulneración de derechos fundamentales. ¿Saben por qué? Porque al Partido Socialista no le dio tiempo no se le garantizó la posibilidad de estudiar toda la documentación necesaria para votar que sí o que no. Hoy estamos en las mismas. Ayer en el ayuntamiento yo no pude por la tarde ir a los servicios técnicos para ver expedientes, porque no había nadie. Se convocó el pleno a las 3:30 de la tarde, para hoy a las 8. De tal manera que sí, la documentación, lógicamente, la que es preceptiva de informes y demás, pero es que yo necesito, si el Partido Socialista o cualquier otro grupo necesita a los técnicos para que les expliquen, para que les comenten, para ver documentación, es derecho fundamental. Es que ya lo hemos tenido en el 2013 y se anuló.
Tiene que terminar usted, señora García.
El Partido Socialista no va a estar en estas. No va a estar en estas, no vamos a denunciar por derechos fundamentales. Pero, hombre, no hay urgencia. Se ha enterado todo el mundo menos
señora
la alcaldesa.
Señora García, tiene que terminar.
Se ha enterado todo el mundo menos la alcaldesa, menos la alcaldesa de Aranjuez. No es urgencia, es negligencia e inaptitud.
Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir está defendida la favor y en contra? Señora García, yo le tengo que decir que efectivamente es por negligencia e ineptitud, pero no del Gobierno municipal, sino del Gobierno de la Nación, que se limitó a retirar las reglas de la estabilidad presupuestaria en el Congreso y después a dejar abandonados a los ayuntamientos, como viene siendo habitual, y dejándolos a su suerte, interpretando unas normas que no se habían sido definidas. Y esto lo han dicho la Federación Española de Municipios y Provincias, su propio presidente en el Consejo Territorial, del que me honro formar parte, precisamente representando a este ayuntamiento. Y desde la propia Federación Española de Municipios y Provincias he exigido al Gobierno de la Nación, al señor Sánchez y al señor vicepresidente del Gobierno, porque en esto son cómplices, al igual que lo son cómplices en todos los demás asuntos que nos están abordando en el día a día, y ninguno de los dos respondieron. Ninguno de los dos respondieron. Porque señora García, no es lo mismo la situación de los ayuntamientos que usted ha citado con respecto al nuestro, porque se le ha olvidado un matiz, plan de ajuste. Los ayuntamientos que usted ha citado pues tienen la costumbre y habitual de hacer uso de esos remanentes, pero de manera habitual, en el día a día, no en una situación excepcional como esta. A ellos les daba igual, porque ellos tienen la costumbre ya de destinar esos remanentes positivos de tesorería a inversiones que eran sostenibles, que son sostenibles. Esa es la norma que ha venido siendo habitual. La excepcionalidad era lo que no se había regulado. Y desde la propia Federación Española de Municipios y Provincias, el propio presidente, que es casualmente uno de los ayuntamientos que usted ha citado, pues resulta que él mismo dijo que efectivamente no se habían dictado las instrucciones y que eran necesarias, porque había ayuntamientos en los que no se sabía qué era lo que se tenía que hacer, entre otros en aquellos que nunca habíamos tenido, como es el de Aranjuez, remanentes positivos de tesorería desde el año 3 antes de Cristo, y que ahora nos veíamos en la situación de esos remanentes positivos de tesorería y que cómo los teníamos que aplicar. Se pidió que se interviniera la intervención general, que determinara algo la intervención general del Estado. ¿Y sabe lo que dijo? El doble de nada. Nada de nada. ¿O usted cree, porque a quién está acusando usted de ineptitud y negligencia? ¿Usted cree que esto lo llevamos nosotros desde el Gobierno municipal? Obviamente ayudamos a los servicios técnicos para clarificar cuantas cuestiones no estén clarificadas y que debieron serlo en su día por el Gobierno de la Nación. Pero cuando eso no sucede, por supuesto, nos alienamos con los técnicos y arrimamos el hombro. Pero mire usted, afortunadamente en este ayuntamiento el equipo técnico es extraordinario y el económico, si me apura más. Y aquí está presente el señor interventor, que le podrá explicar detalladamente cuáles son las dificultades que se ha tenido que ir sorteando precisamente por las circunstancias excepcionales que se han dado. Con lo cual, no sé si el interventor querrá intervenir, pero es que ya me parece insultante su intervención, señora García, hacia los servicios económicos técnicos, porque es que, claro, lo que no voy a permitir es que se llame negligente e ineptitud a ningún miembro técnico de este ayuntamiento.
No,
pues mire,
no era los técnicos, era
pero
usted.
Si es que mire usted, señora García, es que usted lo sabe, ya lleva suficiente tiempo en el ayuntamiento para saber que el informe técnico no lo hago yo, ni lo hace la concejala delegada de Hacienda, que lo hacen los técnicos. Y me sorprende mucho que usted, habiendo sido gobierno y estando estos mismos técnicos que están presentes en esta sesión, que es el señor secretario y el señor interventor, aunque en sus funciones de tesorero no tenga usted su número de teléfono móvil.
Sí, lo tengo.
Precisamente porque lo tiene y acaba de confirmar que efectivamente lo tiene, pues no tenía que haber hecho nada más que una llamada. No. Porque la hubieran atendido, le hubieran atendido perfectamente. No. Porque además tiene usted toda la documentación, más que completa, luego lo vamos a ver en el transcurso de la sesión, más que completa con respecto a para tomar posición acerca de los asuntos que vienen en este orden del día. Pero para eso, insisto, yo misma en la Junta de Portavoces me puse a su disposición. Y también la concejala de Hacienda. Ya sé que a usted no le importa. Si ya sé que a usted no le importa nada y lo que le importa es la bronca. Lo que le importa es la bronca y malmeter. Si ya lo sabemos, señora García. Pero nosotros no. Nosotros hemos venido aquí a tratar de mejorar la calidad de vida de los vecinos. ¿Entiende, señora García? Usted ya sé que no. Y por eso nos pusimos a disposición. Porque si usted es incapaz de siquiera marcar un número de teléfono para poder localizar al señor secretario o al señor interventor, digo, pues a lo mejor era más fácil localizarme a mí o a la concejala de Hacienda, que le hubiéramos puesto a disposición. Y si hubiese sido menester que hubieran tenido que asistir, porque usted hubiera necesitado una documentación adicional, que insisto, está completa, no, lo siguiente, la que usted ha recibido, al igual que el resto de los miembros de la corporación, aquí hubieran estado el señor secretario o el señor interventor, pero es que no les requirió nadie. No le requirió absolutamente nadie, señora García, esa es la verdad. Era más fácil venir aquí y decir que votamos en contra por la ineptitud y la negligencia. Y yo me sumo a eso, efectivamente, del Gobierno de la Nación. Una más de ineptitud y negligencia al Gobierno socialcomunista de Sánchez y Pablo. Señor interventor, don Fernando Alcázar, tiene usted la palabra, porque creo que ha sido directamente aludido, creo que es usted precisamente... No, perdóneme, yo no la he interrumpido a usted. No la he interrumpido, pero señora García, de verdad, o sea, deje usted intervenir, pero usted habla y los demás interpretamos, ¿entiende usted? Igual que hace usted con el resto, usted habla y los demás interpretamos. Señor Alcázar, tiene usted la palabra, si le deja la señora García, claro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, simplemente por el tema de aclarar un poco las fechas, en el caso, por lo que a mí me respecta, sí que es verdad que yo ya empecé a trabajar durante el mes de octubre en llevar el remanente de tesorería para gastos generales, como decía el artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a la amortización anticipada de deuda en su conjunto, el 1,2 millones de euros. De hecho, por suerte tengo la buena manía de firmar los informes con firma digital, y tengo ese informe firmado con firma digital, pues no sé si son como dos o tres días antes de que se convocaran las comisiones informativas del pleno ordinario de octubre. Es decir, ya había intención de llevar eso a octubre. En todo ese tema, en todo ese tiempo, es cuando se hace el anuncio por parte del Gobierno de que van a suspender la aplicación de las reglas fiscales. En virtud de eso, es cuando se decide pararlo para ver en qué situación se queda la aplicación de las reglas fiscales, si nos iba a afectar o no, o si iban a dejar, por ejemplo, a los ayuntamientos en mala situación financiera, lo que fuera. En virtud de eso, como usted ya sabe, el día 20 de octubre es cuando se aprueba por el Congreso de los Diputados la suspensión de las reglas fiscales, pero deja a muchos ayuntamientos en muchísimas dudas respecto a sobre su aplicación. El día 29 de octubre es cuando a través de COSITAL se hace una jornada con el secretario general de Política Financiera Autonómica y Local sobre la aplicación de este remanente de tesorería, entre otras muchas cosas. No deja de ser del todo claro, se lo puedo asegurar, porque hay ciertas dudas que siguen persistiendo. De hecho, es más, yo sigo consultando al COSITAL, sigo consultando al Ministerio de Hacienda, tengo aquí incluso emails que me he traído con fecha 10 de noviembre, respecto al uso que se puede hacer de los remanentes de tesorería para gastos generales. Y ya le digo, el último que tengo del Ministerio es del día 10 de noviembre, en el que es cuando nos vienen más o menos a decir, aparte de también de las consultas que he hecho por otra parte a COSITAL, de que se puede hacer uso libre en aplicación de la ley de haciendas locales, etcétera, etcétera. Eso es del día de noviembre. Las preguntas usted que ha referido sobre las preguntas frecuentes que le han llegado al Ministerio y que ha dado una nota para resolver las dudas, la publica el Ministerio de Hacienda el 11 de noviembre. El 11. El 12 de noviembre, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, se nos hace llegar el email respecto con este documento PDF, aunque yo ya lo tenía el 11 por la tarde. Es decir, realmente ha habido muchísimas dudas al respecto, se siguen teniendo y se ha hecho todo lo posible por tratar de traer esto lo antes posible. Lo que pasa es que si esto, para empezar, por ejemplo, lo dejábamos para el pleno ordinario de noviembre, si usted suma fechas, había un grave, grave riesgo de que no se materializara esta modificación presupuestaria antes del 31 de diciembre. Por tanto, no hubiese valido de nada. Por eso es la cuestión de ya ha llegado un momento en el que hay que traerlo de urgencia al pleno del Ayuntamiento, pero en cualquier caso, usted sabe que usted ya me conoce que no ha sido por falta de diligencia a la hora de trabajar, sino simplemente con toda la cuestión que ha habido, los cambios normativos y todas las dudas que se han generado al respecto, que no ha quedado otro remedio que traerlo así, pero no por otra circunstancia, por mi parte al menos.
Pues nada, le agradezco la intervención, señor Alcázar, y pasamos a la votación de la urgencia. Señor secretario.
Muy bien, señora presidenta, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Bien, si no me equivoco, los votos a favor han sido del Partido Popular, de Ciudadanos, de Acipa, de Vox y de Impar. Y serían 10 votos a favor, 6 del PP, 2 de Ciudadanos, 2 de Acipa, 2 de Vox y 2 de Impar. ¿Votos en contra? Cinco votos en contra del Partido Socialista y abstenciones. Y dos abstenciones del Grupo Municipal Unidas Podemos. Por ello, la urgencia queda declarada por el Pleno de la Corporación. Bien, disculpen, el resultado de la votación son 14 votos a favor, 6 del Partido Popular, 2 de Ciudadanos, 2 de Acipa, 2 de Vox y 2 de Impar, 5 votos en contra del Partido Socialista y 2 abstenciones de Unidas Podemos.
Correcto, ahora sí. Que el señor Ramírez pide la palabra. No se le oye usted.
Discúlpeme, señor. ¿Sí se me oye?
Ahora sí.
Sí, discúlpeme, una cuestión de orden. Quienes estamos en casa no sabemos exactamente quiénes estamos en el Pleno en este momento. Y me salen por la votación, antes me salían menos, y por eso me había preocupado. 19, 21, faltan 4 personas, ¿lo podríamos saber o no al lugar?
Sí, así es. Bueno, si quiere podemos dar lectura al secretario, pero vamos, es el que controla el cuero, no se preocupe usted que... estamos justamente los que le suman al secretario la votación actual, por eso se le ha hecho repetir, porque no me cuadraban a mí tampoco los números. Aquí en la sesión presentes estamos un total de 3, 4, 5, 6, 7 miembros. No veo más. ¿Hay alguien más allí?
6 miembros.
No, y yo 7.
3
y 3. Y Chema, 7. Vale.
14 a favor, 6 del Partido Popular, 2 de Ciudadanos, porque a Romina no se la ha tenido por contabilizada.
Romina dos, tenía la cámara
2 de ACIPA, 2 de Vox y 2 de Impar.
Ahora la tiene encendida.
Entonces, bueno, para contestar al señor Panadero, son 22 asistentes a la corporación, tanto telemáticos como presenciales.
De acuerdo, queda aclarado. Gracias. Bien, pues pasamos a las propuestas, al debate y la votación de las propuestas. Son 3 propuestas diferenciadas, pero... Vale, pues al segundo punto, señor secretario.